Cada día que pasa se vuelve más corrosiva.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, ya ven que la actualidad de esta mañana de viernes es potente porque hay varias citas trascendentales de las que algunos se han borrado, por cierto, empezando por el presidente del gobierno, y hay una noticia que desde ayer a mediodía aproximadamente, pues es omnímoda, que es la condena del fiscal general del Estado. De esto hablaremos a lo largo de esta mañana con toda tranquilidad y hondura, en la medida de lo posible. Eso lo va a hacer Gorgo Bustos, y esa congestión de la trascendencia y la esbeltez del corazón.
Que ¿La, la qué? Tener.
Esbeltez.
Ah, esbeltez, perdón.
Esto es.
Qué bonita, esbeltez.
Esto es.
Del corazón.
Bum, bum, bum. Bueno, pues a ver qué.
Mucha congestión hoy, Carlos, la verdad.
Mucha congestión.
Buenos días. La verdad es que hoy todos son malas noticias. Es viernes y hace frío. Pero no nos vamos a quejar, Carlos, porque otros están peor. Piensa en el viernes que va a tener el primer fiscal general condenado de la historia de España, por ejemplo. Pero bueno, no adelantemos comentarios. Enseguida vamos con la noticia bomba de la semana, o del mes y del año. Vamos a repasar antes el pronóstico del tiempo para esta jornada siberiana que tenemos por delante. Lo peor de este viernes lo vamos a encontrar en la zona norte. Desde la cordillera Cantábrica a los Pirineos hay alertas por nieve que serán de nivel naranja en el interior de Asturias y Cantabria, el País Vasco y Navarra. Se esperan además nevadas intensas en las provincias de León, Burgos, Soria, todo el sur de Aragón y la provincia de Huesca, la máquina quitanieves a pleno rendimiento. Ojo con el viento además en el litoral catalán y en las Baleares. En Canarias, tiempo lluvioso, especialmente por la mañana. Luego el tiempo irá mejorando a partir ya de mañana sábado. Y Maldonado nos ampliará el parte meteorológico en el After, que es nuestra sección de culto de los viernes. Pues no fue el 20N con el que Pedro Sánchez había soñado. Él tenía 3 añitos cuando murió Franco, pero seguramente pasó esos 3 primeros años de vida combatiendo furiosamente contra la dictadura desde su cuna. Y luego cuando creció siguió luchando muy fuerte contra el dictador muerto, y cuando llegó a presidente cambió su cadáver de sitio para fastidiarle. Y cuando se iban a cumplir 50 años de la muerte de su archienemigo, preparó un montón de actos para conmemorar su incansable lucha contra el fascismo. Pero llegó la semana decisiva y el gran día de la memoria histórica acabó atropellado por escándalos mucho más recientes, No los del franquismo, sino los del sanchismo. Porque todo el foco se lo ha llevado esta semana Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz. Esta es la crónica de una condena anunciada por los evidentes indicios delictivos contra el fiscal general publicados por la prensa libre, acreditados por la UCO y declarados por los testigos. Cualquiera que no llevara puestas unas gafas ideológicas anti-Ayuso podía advertir la culpa en la conducta del fiscal general antes, durante y después de la filtración, Llegó al puesto ya mal, porque llegó por ser la mano derecha de la ministra y fiscal general Lola Delgado, esposa de un juez prevaricador. Y el Consejo General del Poder Judicial ya declaró inidóneo el nombramiento de García Ortiz. Pedro lo puso ahí como si fuera su soldado y él decidió obedecer como tal. Se dedicó a colonizar la fiscalía con cargos a dedo entre sus compadres de secta corporativa y a amordazar a la acusación en aquellos casos que podían perjudicar al PSOE o a la familia de su querido presidente.
Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer?
Pues efectivamente, esa es la pregunta, presidente. Y los dos sabemos la respuesta. Me temo que ahora vas a ser tú mismo quien le pida perdón al Barone por no haber podido neutralizar a esos fachas con toga del Supremo. Y en consecuencia lo vais a indultar. Pero antes intentaréis limpiar su fangoso expediente en el túnel de lavado de Cándido, anteriormente conocido como Tribunal Constitucional. Porque eso es lo que se deduce del mensaje de advertencia a los magistrados que envió el presidente del gobierno a través del diario El País.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Sí, pero si le condenan, ¿seguirá manteniendo esa opinión de que es inocente?
Respeto su pregunta, pero le digo que desde luego creo que la verdad se acabará imponiendo, y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
¿Por qué soltó esto Pedro Sánchez cuando al juicio aún le faltaba una semana, sabiendo como él sabía que las probabilidades de condena eran altas? ¿Para presionar a los jueces del Supremo bajo la amenaza de desencadenar una campaña contra ellos? Pues también, pero a estas alturas yo creo que Pedro Sánchez ya debía saber que los jueces del Supremo no son como su fiscal general. No son peones de nadie. Son la élite intelectual del derecho español. Han llegado allí por méritos propios, con gobiernos de distinto signo, y se deben únicamente a su prestigio. Concepto totalmente ajeno a Álvaro García Ortiz. El poco prestigio que hubiera cosechado a lo largo de su efímera carrera se ha evaporado con esta sentencia. Los integrantes de la sala que lo han condenado han puesto antes sentencias contra el PP, contra el PSOE, han estado amenazados por ETA, han juzgado el proceso, las han visto de todos los colores. Alguien como Manuel Marchena está a años luz de sentir miedo ante este o cualquier otro gobierno. Y Pedro lo sabe. Lo que estaba haciendo, al afirmar temerariamente la inocencia del fiscal, no era tanto amedrentar a los jueces como preparar el terreno argumental para justificar ahora el indulto. ¿Y en virtud de qué? Pues en virtud de un presunto conflicto entre la sagrada mayoría que lo invistió a él y el malvado poder judicial que investiga sus escándalos de corrupción. Y ayer mismo esbozó ese planteamiento populista en el Congreso mientras hablaba de defender el privilegio de la democracia.
¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla.
Amordazarla. La dicción fue mejorable, ¿eh? Y el entusiasmo también. Se le ve alicaído al presidente. Bueno, es para menos, no ha tenido su mejor semana. Pero el tenor literal de la intervención es muy preocupante en boca de un presidente presuntamente democrático. Porque lo que está insinuando es que se propone lanzar a la mayoría Frankenstein contra el Tribunal Supremo por empeñarse en tutelar, en rectificar sus santísimas decisiones. Si él dice en El País que el varón es inocente, el pueblo entero lo está declarando inocente. Así funciona la mentalidad de un autócrata populista. ¿Y entonces para qué queremos separación de poderes? ¿Para qué queremos tribunales si ya tenemos al presi, que reúne en sí todos los poderes? El legislativo, bloqueado, pero se niega a disolverlo. El ejecutivo, que ya solo ejecuta vídeos de TikTok. Y el judicial, que tiene la osadía de desafiarle. Vamos a recordar, queridos niños, los fundamentos de una democracia. En España no existe la soberanía popular. Existe la soberanía nacional, porque España es una sola nación. Y en democracia la verdad judicial no la establece el pueblo, sino los tribunales. El Supremo ha establecido que el fiscal general cometió un delito de revelación de secretos. Así que ya no necesitamos el adjetivo presunto para llamar delincuente a García Ortiz. Es un delincuente. Y para muchos en realidad ha sido un fallo piadoso, ¿eh? Porque se le pedían hasta 6 años de cárcel. Pero la sala no ha querido condenar por obstrucción a la justicia, aunque el reo destruyera las pruebas de su móvil y de su correo electrónico. Pero lo interesante de toda esta historia, y esto es lo que con más ganas quiero decir hoy, es el por qué. Eso no lo dirá la sentencia, pero nosotros tenemos derecho a conjeturar. ¿Por qué un hombre que se sacó una oposición difícil, que tiene una carrera de fiscal, que juró cumplir la ley y hacerla cumplir, decide autodestruirse de esta manera. En mi opinión, el caso Ortiz obedece a una triste combinación de debilidad de carácter y sectarismo político, que además son dos vicios que maridan muy bien. Alguien de carácter fuerte no necesita aferrarse a un bando ideológico para conducirse por la vida. Pero Pedro sabía muy bien a quién elegía, porque él los necesita así. Necesita peones, necesita soldados, tipos sin ninguna musculatura moral, sin voluntad propia, incapaces de plantarse, de decir que no cuando te sugieren hacer según qué cosas. Tipos moralmente flácidos como Santos Cerdán, como José Luis Ábalos, como Leire Díez, como su mujer, como su hermano, como Pachi López, que ha salido diciendo que la sentencia le da vergüenza. Como si Pachi López no nos diera vergüenza a todos los demás. Este es el material humano del que está hecho el sanchismo. No hay lugar en él para el carácter, para la entereza ética, para el criterio propio. Esto es lo que le hace el sanchismo a las personas. Las usa como fusibles, las funde y las arroja cuando ya no son útiles. Y ahora Pedro, con el asesoramiento de Bolaños, que debería haber dimitido ayer también, nombrará a otro fiscal y lo elegirán del mismo palo. Y si la legislatura dura lo suficiente, lo quemarán también, porque así funciona esto. Pero ojo, aunque se interprete así, esta no es una victoria de la derecha. Me importa remarcar esto. Esto no es una victoria de Isabel Díaz Ayuso y su novio. Este es el marco que pretende instalar Moncloa para atizar el cainismo y para justificar el indulto y para profundizar en la degradación institucional. Esta es una victoria del derecho sobre la fuerza, del ciudadano particular contra el poder mal empleado. Da igual que seas de izquierdas o de derechas, que votes o no votes a Isabel Díaz Ayuso. Porque si eres de izquierdas y eres un demócrata de verdad, no querrás que el día de mañana un fiscal general nombrado por un gobierno de PP y Vox revele datos privados de la esposa de Salvador Illa, por ejemplo. Aunque sean ciertos, solo por ganarle el relato al presidente progresista de la Generalitat de Cataluña. ¿Se entiende? De eso iba este caso. Y nada más que de eso. Del deber escrupuloso que tiene un representante del Estado de proteger los derechos, y en este caso el derecho a la defensa y a la confidencialidad, de cada ciudadano individual español, sea o no pareja de un adversario político del tipo que te nombró. Álvaro García Ortiz no supo entender esto a tiempo y se dejó llevar por un servilismo indigno de su cargo. Y ahora, despojado de su toga por inhabilitación, obligado a abonar cada día la multa fijada para resarcir al ciudadano González Amador, podrá meditar sobre su destino. Igual aprende por fin que la filtración se castiga, que la ley se defiende y que la verdad ni se filtra ni se borra cuando eres inocente.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Continúan los actos oficiales que celebran los primeros pasos que se dieron para la restauración de la monarquía y la recuperación de la democracia. Hoy se va a celebrar un acto en el Palacio Real por los 50 años de monarquía parlamentaria. Lo presiden los reyes junto a sus dos hijas.
Se entregarán el toisón de oro a la reina Sofía, al expresidente Felipe González y a los ponentes de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Quien no estará presente será don Juan Carlos, aunque su papel para la restauración de la democracia fue absolutamente fundamental. El rey emérito sí que asistirá el sábado a una comida familiar en el Pardo.
Y libertad provisional para el presidente de la Diputación de Almería y los otros cuatro detenidos por el caso Mascarillas.
Hablamos de Javier Aureliano García, del Partido Popular, y también del vicepresidente de la institución y alcalde de Fines. No podrán salir de España. Se les investiga por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos durante los momentos más duros de la pandemia del coronavirus. De momento hay 8 investigados por esta causa.
Y contamos que las Cortes de Castilla y León rechazan los presupuestos del gobierno de Fernández Mañueco. El Pleno ha aprobado las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de grupos, entre ellas las de Vox.
Fernández Mañueco les acusa de no querer negociar por cálculo partidista. El presidente asegura que las cuentas se aprobarán cuando logren una mayoría absoluta en las elecciones de marzo.
Contamos también que la compañía tecnológica Meta va a recurrir la condena de 479 millones de euros por competencia desleal. La matriz de Facebook o de Instagram tendrá que pagar esa cantidad a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en la Asociación de Medios de Información.
La empresa de Mark Zuckerberg está acusada de sacar ventaja competitiva en el negocio publicitario al utilizar datos sin consentimiento. Y en el partidazo de COPE, hoy, por fin, vuelve la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Concluido el último parón del año. Retomamos con la Liga con la jornada 13 esta noche a las 9 en tiempo de juego con un derbi valenciano, Valencia-Levante, el sábado. Hay que destacar el Barça Athletic Club de Bilbao porque va a ser el primer partido que se dispute de nuevo en el Camp Nou y para el que el club azulgrana está preparando varios actos y actividades para la afición. El domingo dejamos al Atlético de Madrid que jugará ante el Getafe y al Real Madrid ante el Elche, la Liga que, por cierto, está trabajando conjuntamente con la Real Federación Española de Fútbol para cambiar la fecha de la final de la Copa del Rey, que está fijada para el sábado 25 de abril en Sevilla. Esa fecha coincide con la Feria de Abril, por lo que se manejan el día 11 o el día 18 de abril como nueva fecha. Champions femenina, Twente 0, Atlético de Madrid 4 y empate a 1 entre Chelsea y Barça. Y en marcha tenemos los primeros libres de Fórmula 1 en Las Vegas, que se están viendo interrumpidos un año más por culpa de las alcantarillas que hay a lo largo del circuito.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta hora de la noche, la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias, condena histórica, inhabilitación por delito de revelación de datos reservados. Seguramente estos son los términos que más vas a escuchar este viernes. La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado establece un hecho inédito en nuestra historia democrática. Todavía no conocemos el contenido de la sentencia, pero sí las consecuencias que tendrá para Álvaro García Ortiz. Te lo recuerdo, se enfrenta ahora a 2 años de inhabilitación como máximo representante del Ministerio Público por revelar datos personales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Patricia Rossetti.
2 años de inhabilitación una vez que la sentencia sea efectiva y se notifique, está sin redactar y solo conocemos el fallo. Una sentencia que es firme y sobre la que no cabe recurso, aunque García Ortiz puede presentar un incidente de nulidad en el Supremo para luego acudir al Constitucional de Pumpido. El fallo incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización a González Amador de 10.000 por daños morales. Él pedía 300.000 y tiene que pagar además las costas. El tribunal le condena por revelación de datos reservados y la absuelve de prevaricación y de infidelidad en la custodia de los documentos. El juicio giró en torno a 2 cuestiones, la filtración del correo con el pacto de conformidad y la nota de prensa con palabras textuales del correo. Nota que el fiscal general siempre asumió y que dictó según su directora de comunicación. El fallo, por 5-2, supone un cambio en la ponencia. La responsable era Susana Polo, a favor de la absolución, al igual que Ana Ferrer, que presentarán voto particular. La redacción la asume el presidente del tribunal, Martínez Arrieta.
Quiero detenerme un momento en ese incidente de nulidad al que hace referencia Patricia Rossetti. Es un procedimiento extraordinario para reclamar vulneración de derechos fundamentales. Sería el propio Supremo el que debería resolverlo. Así que las posibilidades de que prospere son muy bajas. Pero llegados a ese punto, la alternativa que le quedaría a García Ortiz sería el Tribunal Constitucional. Lo explica COPE el abogado penalista José Antonio Tuero.
Si se interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, se puede solicitar de este Tribunal Constitucional la suspensión de la ejecución y será este tribunal que, en su caso, pues podría suspender la ejecución de la pena.
Como era de esperar, la condena ha generado una cascada de reacciones, algunas vergonzosas, ¿eh? Por un lado, los socios del gobierno señalan a los jueces, los acusan ya incluso de golpistas. Y por otro lado, la oposición apela directamente al presidente Pilar.
Pues sí, Jorge, empezamos por el Partido Popular. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, asegura que García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la Fiscalía Española. Además, Feijóo habla de abuso de poder por parte del Ejecutivo y reclama a Pedro Sánchez que dimita.
Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. Porque esa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará. Aquí lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez.
En la misma línea, Vox exige elecciones ante el que considera un hito más de la vergüenza del gobierno. Y como decías, Jorge, los socios del Ejecutivo ponen el foco en la condena. Sumar critica duramente este fallo. A través de un comunicado lo describen como un ataque a la democracia para desestabilizar el Ejecutivo. Y concluyen que la sentencia se basa en indicios débiles y sin una sola prueba. Desde Podemos, Irene Montero habla de golpismo por parte del Poder Judicial.
Puro golpismo judicial, también mediático, para proteger al clan corrupto de Ayuso y también, no lo olvidemos, para decirnos quién manda aquí.
Y los independentistas acusan al Poder Judicial de ejercer política y una guerra contra determinadas ideas y partidos. Gabriel Rufián, Esquerra, mira en Nogueras, Junts.
Los golpes de Estado hoy se hacen desde un plató y en sede judicial. Pero el mensaje es claro, Ayuso no se toca.
Pel PSOE, la justicia deja de ser justa només quan els afecta a ells.
En fin, y para el PSOE la justicia deja de ser justa solo cuando les afecta a ellos, dice Nogueras. El PNV pregunta si hay impunidad para quien ha mentido en referencia a González Amador. Mientras Bildu asegura que el que pueda hacer, que haga. Son las palabras con las que en su momento el expresidente José María Aznar instó a dar respuesta a la ley de amnistía.
Más bien fue la cartita del hombre profundamente enamorado lo que puso a fontaneros y a fiscales generales a hacer lo que pudieran hacer. Bueno, este es un frente más para Sánchez, pero se suma a la reciente salida de Santos Cerdán de la cárcel. Por cierto, el Partido Popular vuelve a citar al exsecretario de Organización de los Socialistas, ahora que tiene tiempo, ¿verdad?, a la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Todavía no sabemos la fecha. También llaman al que fue su número dos en el PSOE, Juan Francisco Serrano. En la actualidad es diputado socialista por Jaén. En su caso le tocará comparecer el próximo 4 de diciembre en la Cámara Alta.
Y no son las únicas declaraciones programadas para los próximos días. Este viernes, Juan Francisco Pérez Llorca, el candidato del PP para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, está citado ante la jueza que investiga la gestión de la Dana. La magistrada también escuchará hoy al dueño del Ventorro, el restaurante en el que Mazón comió con la periodista Maribel Vilaplana durante las horas clave de la catástrofe.
Y por cierto, Pilar, otra fecha que afecta a Pérez Llorca es el jueves 27 de noviembre, día importante, día fijado para su debate de investidura. En primera votación necesitaría la mayoría absoluta y si no la consigue, la mayoría simple, pero siempre dependiendo de lo que haga Vox, con el que espera alcanzar un acuerdo. Un solo señor, una sola fe. Con este lema, la Catedral de la Almudena ha acogido esta noche una celebración ecuménica universal con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Esta oración se enmarca en la Asamblea Plenaria número 128 de la Conferencia Episcopal Española, que, por cierto, termina este viernes. El acto ha contado con la participación de representantes de diversas confesiones cristianas. Álvaro Sáez.
Y que, entre otros, ha leído una declaración ecuménica en diferentes momentos: ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos. El acto, donde la música ha jugado un papel importante, ha querido ser un signo visible de esperanza, recordando que 17 siglos después, la llamada a la unidad sigue siendo muy actual. Así daba la bienvenida el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Hemos venido sencillamente a unirnos en la oración, como colofón de todo un año en el que hemos celebrado los 1700 años del símbolo de Nicea. Esta noche queremos incorporarnos en una cadena de oración, de estudio y de encuentros que durante este tiempo hemos estado haciendo en todas las iglesias de Oriente y de Occidente.
La celebración ha estado dividida en cuatro partes, ha estado acompañada también por lecturas bíblicas y momentos de silencio y de oración. Esta conmemoración es un momento para recordar, decían los obispos españoles, la unidad de la fe, la Santísima Trinidad y la importancia del credo para la doctrina cristiana.
Por cierto, que a partir de la 1:00 p.m, la Conferencia Episcopal Española ofrecerá una rueda de prensa tras finalizar su asamblea plenaria. Y los comercios españoles pierden cada año más de 2.800 millones de euros por hurtos, errores administrativos y fraudes. La mayor parte de esas pérdidas, un 77%, se debe directamente a robos, tanto de clientes como de empleados. Victoria Ballesteros.
Colonias, auriculares, calzado, ropa interior, aceite, todo lo que sea fácil de esconder ¿o no?
Hemos sufrido robos pues, por de irse a un perchero de jamones, coger dos jamones y conforme se estaba acercando a la caja salir corriendo, pero que no eres capaz de pillarlo, con las dos guitarras en la mano. De hecho, ahora ya en nuestra tienda lo que hacemos es ponerle una brida.
Es Rubén Navarro, gestiona varios pequeños supermercados en Andalucía. El año pasado denunció 280 hurtos. Los comercios pierden casi uno de cada 100 euros de su facturación anual por los amigos de lo ajeno. Y los casos tienen poco recorrido porque se quedan en faltas, como explica la abogada Gabriela Hidalgo.
Sinceramente creo que se hace por darle una lección a esa persona que está delinquiendo, porque la repercusión jurídica no es muy relevante.
8 de cada 10 hurtos no superan los 150 euros.
A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Verlo y querer cuidarlo, juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelema hasta el 31 de diciembre de 2025.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex Interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Black Friday y en Vision Lab, hasta el 60% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Yeah.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Madre mía, ¿cómo está hoy el after? Vamos al after porque allí está Maldonado. Buenos días, Maldo.
Muy buenos días, Carlos.
Todo el equipo de tiempo.com. Oye, ¿dónde estabas tú el 20 de noviembre del 75?
Bueno, yo en el momento en que lo oí por la radio estaba en la cama. Yo estaba aquí en Madrid, lógicamente. Sí, sí, estábamos...
¿Ya trabajabas en esto o estabas estudiando todavía?
No, yo ya tengo más años que la mezquita y la girada juntos. No, yo era meteorólogo ya y estaba destinado en el entonces Instituto Nacional de Meteorología, hoy AEMET. No estaba en televisión todavía, pero vamos, sí, estaba ejerciendo, tanto mi mujer como yo. Pues estábamos en la ciudad universitaria en aquellos tiempos. En el momento en que oí Franco ha muerto, como te digo, estaba en la cama. Pero vamos,
sí,
lo oí
yo también. Sí, sí. ¿Y qué pasa? El tiempo está tranquilo, fresquito, pero tranquilo.
Bueno, esto, sinceramente, tú dices no hace frío. Efectivamente, esto es una situación, yo diría más bien, propia de finales del otoño meteorológico. No es invierno puro, porque en invierno es unas heladas considerablemente más altas. Están siendo algunas de ellas, desde luego, como para ir abrigados. Frío por la mañana, frío por la tarde y sobre todo al final del día. Pero no son temperaturas extremadamente bajas. Ha habido mínimas de 4 o 5 grados bajo cero en algunas capitales castellano-leonesas y, lógicamente, temperaturas algo más bajas en los sistemas montañosos, donde en estos momentos lo más significativo es que está nevando en puntos de las cordilleras cantábrica, ibérica y también en los Pirineos. Bueno, es una situación propia de la época, yo diría, no podemos extrañarnos. Estamos bajo la influencia. El otro día me quedé yo corto cuando dije que bajaban las temperaturas, han bajado más de lo que en principio parecía, debido a la influencia de esa masa procedente del Ártico que ha hecho, como decía, que los valores termométricos pues experimentan un considerable descenso, lo cual ha sido lo llamativo, ¿no? El que hemos pasado de unas temperaturas muy, muy agradables a unos valores que ya es para salir abrigado o abrigadito por la mañana con la bufanda. Y bueno, con un contraste claro entre la mitad norte, donde se han producido las temperaturas más bajas y ha habido precipitaciones, con la mitad sur, donde si bien han considerado, o sea, las temperaturas también han bajado notablemente, pero el ambiente ha sido muy soleado, así que bueno, un contraste debido a esa influencia de los vientos del norte, que lógicamente al cruzar el sistema central, pues ya ese frío se ve paliado y no ha hecho tanto frío en el sur, mucho menos. Y bueno, pues en las próximas horas tenderán a disminuir esas precipitaciones, pero no a desaparecer, y por supuesto seguirá haciendo frío. Habrá un gran contraste, como venimos diciendo, entre la mitad norte y la mitad sur. En el sur seguirá soleado, mientras que en el norte estará nuboso y todavía continuará nevando en puntos de las cordilleras montañosas de esa mitad septentrional. Y mientras las máximas del norte serán de máximas de 4 o 5 grados en la meseta superior, casos de Burgos, León, Pamplona, o en el sur, pues se dará valores de 19 grados en Málaga, o 18 en Ceuta y en Almería, y también 18 en Huelva. En Sevilla quizás la máxima esté en 17, lo mismo que en Cádiz. Por supuesto, en Canarias temperaturas sensiblemente más altas, máximas de 23 o 24 grados. Mañana tiende ya a ir cambiando la situación. Parece que cesa esa irrupción de aire frío y, por el contrario, un frente irá penetrando por el oeste y cesarán esos vientos del norte, como decíamos, aunque todavía se producirán heladas en los sistemas montañosos y en la meseta castellano-leonesa. En buena parte de la mitad septentrional, seguirán produciéndose precipitaciones, sobre todo en las cordilleras, donde serán en forma de nieve, aunque la cota irá subiendo. En Canarias podrán producirse chubascos y pueden ser fuertes incluso en la isla de La Palma. las temperaturas tanto diurnas como decía como nocturnas tienden a subir, aunque seguirá siendo todavía fresco, o sea, uno llama fresco, otras personas
llaman frío,
sobre gusto, no hay nada escrito, ¿no? Y el domingo pues una borrasca se situará al noroeste de la península, por lo que los vientos dominantes serán ya de poniente, con rachas fuertes en algunas zonas. Se producirán lluvias persistentes en Galicia y en el Cantábrico, y seguirán siendo de nieve en los Pirineos, con tendencia a subir la cota. Aumenta la nubosidad también en las regiones del sur, excepto en las proximidades del Mediterráneo. Y habrá bancos de niebla, algunos densos y persistentes, en ambas mesetas. Y las temperaturas, como decíamos, poquito a poco en ascenso en toda la península. Así están las cosas. Desde luego, el 20 de noviembre habrá que tentarse la ropa, porque los 20 de noviembre pasan cosas raras, ¿eh?
Pues sí, fíjate, bueno, ayer la coincidencia de esta noticia que estamos abordando esta mañana, bueno, todos los medios, ¿no? Que es una noticia de gran peso judicial y político, ¿no? Y los 20 de noviembre, pues yo recuerdo el 20 de noviembre yo lo recuerdo como unos días fresquitos.
Murió, no, pero decía que son fechas muy señaladas.
Pues mira, José Antonio. Yo no sé si Franco murió de verdad el 20. Yo creo que ahí.
Bueno, sí, eso es grande duda, ¿no?
Igual aguantaron un poco
para
hacer un 20, ¿no? Y juntarlo todo el 20 de noviembre. Bueno, pues también es casualidad, ¿no? Fíjate que hay días en el año.
También se acordará de este 20 en el fiscal general, ¿eh? Sí se va a acordar también.
Sí se va a acordar, sí. Sí se va a acordar. Y todos los que apoyaron al fiscal general, que ahora están rabiando por ahí, dando voces, diciendo barbaridades, están desquiciados, literalmente desquiciados.
Sí.
Y yo no sé,
en fin. No quiero entrar en ese terreno político, porque lógicamente no me corresponde, pero tengo lógicamente mi opinión, ¿no? Al respecto de lo que dicen algunos medios, bueno, algunos medios y algunas personas, no solo medios. Sí.
Bueno, pues que tengas un feliz fin de semana dentro de lo que cabe.
Muy bien. ¿Este año tienes boda o tienes...?
No, tengo nada. No tengo comida familiar. Comida familiar y ya esperando que se pongan las luces. Yo ya he puesto el arbolito en la casa.
Ah, sí, en tu casa.
Sí, sí.
Ya. Que digo yo, ya sé que va ya por ahí, que estas fechas, bueno, pues ya son prenavideñas y lógicamente todos vamos poniendo. Yo ya pongo pocas cosas, ¿sabes? Viendo viudo solo, aunque tengo mis hijos y mis nietos, lógicamente, que están muy pendientes de mí, pero ya no adornamos la casa, ya, aparte la voy a adornar, ya está todo el pecado vendido.
Bueno, que están con el cartelito de Herrera Capullo.
Sí,
el programa no es tuyo y tal.
Ese es nuevo, ya me contará quién lo ha inventado.
Eso, pues María Luisa, que es la peor de todas. Y
bueno,
me voy alegrando. Adiós, Marlo.
Igualmente,
adiós, Marlo. Adiós. Bueno, dejamos el after. Vamos al otro after, al after de la actualidad.
Sí. Me quedo con ganas de saber, Carlos, la opinión sobre García Ortiz de Maldonado, pero bueno, muy discretamente se la ha guardado. 127 palabras han bastado para fijar la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos, en concreto los del novio de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz ahora deberá asumir 2 años de inhabilitación. Pilar Cisneros.
Sí, además tiene que pagar 7.200 euros de multa y otros 10.000 a Alberto González Amador. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido de los primeros en asumir el varapalo.
Nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad.
Parecía Bolaños Arias Navarro anunciando la muerte de Franco. Españoles, el fiscal ha sido condenado. Bueno, ahora habrá que esperar al contenido de la sentencia que argumenta este fallo. Ahí se aclarará si la condena responde a la filtración del correo, a la nota de prensa que dictó el fiscal con los datos confidenciales o a las dos cosas. La condena es firme, pero se puede presentar un incidente de nulidad en el Tribunal Supremo.
Si se rechaza, García Ortiz puede acudir al Constitucional y buscar la suspensión cautelar de la condena hasta estudiar el caso de forma definitiva. Bueno, toda la izquierda ha reaccionado en bloque con el famoso lawfare, que los jueces hacen política, en fin, un mantra que ha repetido desde el gobierno hasta Podemos, pasando por los independentistas. El varapalo al gobierno es histórico y el portavoz del PSOE, Patxi López, no podía esconder la decepción.
Sentencias acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza.
Esto sí que nos da mucha vergüenza, Patxi López. Para el Partido Popular o para Vox hay un responsable directo, que es Pedro Sánchez. El líder del PP, Núñez Feijóo, pide la dimisión del presidente.
Parece que el fiscal general del Estado no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo y participó con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, concretamente contra una presidenta de una comunidad autónoma.
Y desde Vox piden elecciones. José María Figaredo es el secretario general de Vox en el Congreso.
Tiene una condena de inhabilitación, por lo tanto, no puede desempeñar sus funciones. Recuerden que Sánchez decía, ¿quién pedirá ahora perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este gobierno? ¿Quién les va a pedir perdón? ¿Va a salir alguien del gobierno a pedir perdón?
A ver qué dice hoy una de las protagonistas indirectas del caso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, comparece hoy a las 12:30.
Y ya tenemos, Pilar, premio José Luis Gago, que otorga la Fundación COPE, y el nombre me suena, está muy cerca de nosotros ahora mismo.
Muy, muy cerca. La premiada es nuestra compañera además de Herrera en COPE, Silvia Martínez, por su programa especial Conociendo a León 14. El jurado resalta que el trabajo cumple el reto de aportar nuevos detalles y testimonios inéditos en torno al hombre del que más se ha hablado en todo el mundo durante el último año. Por cierto, que pueden todos los que lo deseen escuchar este programa a través de nuestra web en cope.es, Jorge.
Excepcional, compañera. Sí. Fichaje reciente de este programa. Enhorabuena, Silvia.
Enhorabuena.
Por ese trabajo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe adelanta los horarios de los trenes Alvia entre Logroño y Madrid. A partir del 14 de diciembre, el Alvia que sale de Logroño adelantará su salida a las 6:25 de la mañana, de lunes a viernes, para llegar a Madrid antes de las 10 horas. El regreso también se adelanta. Partirá de Madrid a las 17:32 todos los días. Estos cambios buscan optimizar el servicio y reducir los tiempos de viaje. Más información, renfe.com.
Renfe, tu tren.
Tiempo ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar, feliz viernes.
¿Qué tal, Jorge? Qué horror. Viernes ya.
No mientas.
Pensando en el lunes, vamos.
Oye, hoy nos centramos en la subida que negocia el gobierno con los funcionarios y que la ha mejorado un 1%.
Fíjate ahí que son casi 3 millones de personas, ¿eh? Esto afecta a muchísima gente. Ya sabes que los funcionarios amenazan con movilizaciones, el gobierno había ofrecido una subida del 10% en 4 años, los sindicatos la rechazaron y hoy tenemos encima de la mesa un 1% más, hasta el 11%.
Pero la subida tiene topes, ¿no? En 2025 y en 2026 no se podrá subir más del 4%.
Efectivamente, el gobierno dice que hay un límite de techo de gasto que no se pueden saltar, por lo tanto, el 3% restante serían los años 27 y 28.
Lo que sucede es que a los sindicatos no les convence, Pilar, amenazan con ir a la huelga general porque aseguran que no les compensa la subida de la inflación.
Efectivamente, y es que tienen razón, Jorge, o sea, la inflación sigue mermando los ingresos, pero no solo de los funcionarios, de todos. Fíjate, la última subida salarial aprobada para los funcionarios fue para el 2024, se les subió el sueldo el 2,5%, según algunos informes. Mes, como el que publica Expansión, el sueldo medio público es un 44% superior al de la empresa privada. De hecho, supera los 3.000 euros brutos al mes por 12 pagas.
Pues lo que nos faltaba es una huelga general ahora de funcionarios, ¿no?
Bueno, o una subida extraordinaria del gasto estructural, porque sería gasto estructural, ¿no?
Es que la subida del gasto significa subida de impuestos.
Lo que hay que hacer es tener unos presupuestos generales del Estado con una senda clara de lo que se va a gastar y se va a ingresar en los próximos años.
Estás pidiendo demasiado, Pilar. Te veo luego a las 7:30 en el café.
Venga, un beso.
Un beso. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa, claro, pasa por la condena histórica al fiscal general del Estado. 2 años de inhabilitación por revelar secretos del novio de Ayuso. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque en la universidad nos enseñaron que los titulares más relevantes son siempre claros, cortos y concisos. Basta asomarse a las portadas este viernes para intuir que estamos ante una noticia de envergadura. El Mundo abre a 5 columnas con las letras más grandes que yo le recuerdo. Usa solo 5 palabras. Ex fiscal general del Estado. El País solo ha necesitado 4 palabras. El fiscal general condenado. Y ABC se basta con una. Condenado. El Diario.es fue el medio que desveló la investigación fiscal al novio de Ayuso, apuesta por un enfoque más interpretativo. Dice, el Supremo avala la ofensiva judicial de la derecha y extrema derecha contra el fiscal general.
O sea, solo hemos conocido el fallo hasta el momento, Requeto. Ya no sabemos los argumentos de los jueces que se reflejarán en la sentencia y en los votos particulares, pero ayer fue un día ya de reacciones furibundas desde la izquierda.
Sí, te diría que yo no recuerdo un tono tan airado para criticar una sentencia, sobre todo cuando ni siquiera se conocen los argumentos. El Español apunta que la condena tiene que ver con la nota de prensa oficial difundida. El editorial del País pide prudencia y respeto mientras no se conozca la sentencia. ABC en su editorial se pregunta quién va a pedir perdón a los jueces. Los compañeros con fuentes en el Ejecutivo destacan que en Moncloa lo ven una sentencia política. La Razón dice que Sánchez va a la guerra total contra el Poder Judicial y el Independiente destaca esta frase. Así celebramos que Franco no ha muerto.
De momento, en público, los ataques más graves proceden de los socios de investidura.
Y el tono creo que permite, Jorge, anticipar el marco en el que van a situar el debate. Vas a escuchar, por ejemplo, a Jone Belarra, Irene Montero de Podemos y al exjuez del Supremo Martín Pallín, entrevistado en Televisión Española.
La derecha judicial y mediática acaba de asesinar civilmente al fiscal general del Estado.
El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado.
Madre mía.
Tipo Lula, Dilma Rousseff.
A 50 años de la muerte de Franco, ese es el mensaje que la derecha judicial, mediática y política tiene para España.
Madre mía. Y esto, en fin, tiene un reflejo luego fuera, en la prensa internacional, porque tú la sueles revisar, ¿eh? ¿Qué está siendo noticia? ¿Cómo la presentan ahí fuera?
Pues sí, somos noticia. Te leo un par de enfoques. The Guardian, en Reino Unido, se la apunta Sánchez. Dice, duro golpe para el presidente del gobierno español tras la condena del fiscal general en el caso de las filtraciones. El prestigioso Washington Post dice así. El fiscal general declarado culpable de filtrar información en un caso de fraude fiscal de la pareja de una rival política.
La primera de las causas que preocupaban al gobierno era esta, se salda con resultado negativo para sus intereses, pero la lista sigue.
El Confidencial avanza que en el gobierno temen que no sea la única, efectivamente, Jorge. Quedan el hermano en Badajoz, Begoña Gómez, La Fontanera y el caso Koldo. Este último es el que más novedades está dando esta semana tras la salida de prisión de Cerdán. Ha vuelto a su pueblo en Navarra, se llama Milagro, 3.000 habitantes. Leo en El Español este titular. Cerdán solo sale para ver a su hermana y recoger tuppers en casa de sus padres. Pero leo en El País que el PP le ha citado de nuevo en el Senado. Veremos cómo de abandonado se siente por sus excompañeros de partido.
Cuéntame algo más que te haya llamado la atención, Reque.
Pues mira, no todos los días se pueden leer titulares como este. La prensa gana una batalla histórica. ¿Y a quién hemos ganado? Bueno, pues hemos ganado a Meta, que es la empresa de Mark Zuckerberg, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp. Un juzgado de Madrid le ha condenado a pagar 542 millones a 87 editoras de medios españoles. El motivo es que al tener tantos datos personales de usuarios tenía una ventaja competitiva respecto a nosotros a la hora de vender publicidad. Y la justicia considera ahora que era una competencia desleal. Leo que Vocento está entre las vencedoras, también Europa Press.
¿Y qué supone para una empresa así tener que pagar 542 millones?
Pues alguien puede pensar que tener que pagar ese dineral hundiría cualquier empresa, pero para Meta 542 millones no llega, Jorge, ni al 1% de sus ingresos anuales, según la crónica de ABC. Leo, por cierto, que hay otra demanda presentada por televisiones y radios, así que ya me avisarás si nos toca algo en el reparto.
Afloja, Zuckerberg, es Navidad. Te veo luego en el café a las 7:30, Raquel.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Y estamos preocupados por la tremenda inflación, por la cesta de la compra, por el precio de los pisos. Eso es de lo que se habla en las calles, ¿no?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes naranja maya 3 kilos o 5 kilos origen España a 0,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
campo sales ganando.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días.
¿De qué me hablas hoy?
¿Es posible que hayas oído hablar de este nuevo fenómeno, o sea, habitaciones por horas?
Sí.
Cada vez hablen más en distintas ciudades. Bueno, Madrid es el ejemplo perfecto porque están por todos lados, Usera, Carabanchel, Vallecas. Entonces son locales sin licencia que alquilan habitaciones por horas, que eso puede que no suene porque ha existido como servicio, pero es distinto. Es decir, estos no son los motelitos o esas habitaciones de hoteles discretos, ¿no? Que esas son por lo
menos
legales.
¿Pero cómo son las habitaciones?
Pues mira, son cuartos de 5 metros cuadrados, como mucho, sin ventilación, con humedades. Los colchones no tienen buena calidad, muchas veces están dentro de garajes, se montan de forma improvisada en trasteros, en locales reconvertidos, y evidentemente pues los montan a espaldas de los ayuntamientos porque es ilegal. Pero lo preocupante es la razón por la que existen, Jorge, porque cada vez hay más gente compartiendo piso en España, y sobre todo en grandes ciudades, y cada vez son más frecuentes los pisos en los que nadie se conoce entre sí, que son habitaciones que no tienen llave, que muchas veces incluso se comparten. En muchos de estos pisos no hay derecho a visitas por normas de convivencia, porque claro, es que viven desconocidos.
Que eso no es un hogar, claro.
Claro, claro, no quieren que sus compañeros sepan con quién están, que necesitan hablar por teléfono sin que les escuchen, y el resultado es el de parejas, madres, padres, muchos jóvenes sobre todo, que no tienen dónde estar a solas, claro. Y a los que el mercado pues no les ofrece una alternativa a un precio asequible, y no solo hay gente que busque encuentros sexuales, Jorge, hay gente que tiene que llamar, que descansar, que llorar en privado.
Es que es el fin de la intimidad, pero ¿cuánto cuestan?
10, 15 euros la hora. Y piensa en esto, Jorge, es la única opción para muchos de tener una habitación propia, aunque sea durante 60 minutos a la semana.
Madre.
¿Dónde se publica? WhatsApp, Facebook, Telegram, redes sociales. Y el fenómeno se ha hecho tan grande que hay muchos sitios en los que hasta, bueno, ves cola en la calle. Y este, amigo mío, es otro síntoma de la desigualdad y del problema que tenemos con la vivienda. Pues esto no solo es un negocio ilegal más, es la prueba de que hay gente viviendo en condiciones tan precarias que necesita alquilar intimidad como quien alquila una taquilla en una estación. O sea, da que pensar, ¿eh?
No, da que pensar y da para indignarse. Es una vergüenza, la verdad. Alguien que tendría que ponerse a construir pisos como si fuera... como si no hubiera un mañana. Hasta luego, Alberto. Un abrazo grande.
Hasta luego, amigo.
Hoy el fiscal general del Estado leerá una palabra en todos los medios: condena. Y es la palabra del día. Y no se le ha escapado a nuestra traficante de palabras de los viernes, Rebeca Argudo. Rebeca, buenos días.
Buenos días, Jorge. El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. A 2 años de inhabilitación para el cargo, pago de multa y costas e indemnización de 10.000 euros por daños morales a Alberto González Amador. Todo ello por un delito de revelación de secretos. Podríamos decir que se trata de una sentencia histórica, por cuanto tiene de inaudito que quien debería velar por la defensa de la legalidad, promoviendo la correcta acción de la justicia, se vea condenado por esta por saltarse esa legalidad. Pero es que ya era inaudito que un fiscal general se viera encausado, y lo era que no dimitiese para defender su autoproclamada y ya desmentida inocencia, sin dañar la imagen y credibilidad de la institución cuya jefatura ostenta. Y lo fue también el aplauso de los fiscales cuando se dirigía a la sala para ser juzgado, cuando la fiscalía a sus órdenes era la encargada de defender la legalidad en nombre de la sociedad, no de defenderle a él y exculparle. Y lo fue también su actuación, asistiendo entogado y sentándose junto a la defensa, a la derecha de los magistrados del Supremo que le juzgaban y no enfrente. Así, lo histórico, yo creo, no es la condena, ni el numerito performativo, ni el bochorno al que nos ha sometido un hombre servil. Lo histórico es que la justicia ha demostrado que, pese a todo, goza de buena salud e independencia. Si la verdad se filtra, la verdad condena.
Once again, Olivia Dean.
Thought I was done with this feeling. Qué bonito. Really thought you could be him.
Simpático.
Voy a llamar esta sección
Simpatías.
La música simpática de Carlos Herrera. Bueno, quería presentaros, si no la conocéis, a esta chica. Se llama Olivia Dean, tiene 26 años, pertenece a una nueva generación que hay de artistas británicas muy jóvenes que están mezclando el pop con el soul, con el rhythm and blues.
Pues está muy bien.
Y está, vamos, rompiendo las listas. Además tiene una presencia escénica brutal. Esto es en directo, ¿eh? Es una actuación en el programa Saturday Night Live. Está además nominada a los Grammy como mejor artista Nobel. Pues eso, que se os quede en el radar, ¿eh? Olivia Dean.
Me hago tenía el gusto, no hemos sido presentados, pero...
Carlos Herrera, aquí Olivia.
Pues Olivia, corazón, te voy a contar ahora lo que pasa en España y en el mundo. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque las lavadoras Haier son muy silenciosas y gracias a su clasificación energética hacen que el ahorro se note en silencio.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en lavadoras Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.